está bien, que todo muy muy sano, ¿no? Y después en otra mesa había pues unos pues una pareja tomándose un chuletón y con una botellita de vino. Pues bueno, cada uno pues tiene sus gustos,
sus gustos. Sí, incluso nos pasa muchas veces que mesas igual pues de familias igual o gente joven, ¿no? Que vienen 6, 7, 8 en la misma mesa, ves cómo hay churrasco de cerdo, churrasco de ternera y otra, y pues yo que sé, otros 2 o 3 están comiendo un chuletón en la misma mesa.
Vale. Bueno, pues es curioso. Oye, pues Chema, muchas gracias. Un saludo para toda la familia de Parrilla de Buenos Aires.
Gracias y buen día.
Gracias, buen día. 12 de la mañana.
Voces de A Coruña, Radio Voz. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go.
Dos minutos, afina la voz en Loreto Silvoso.
¿Qué pasa? ¿Has escuchado mi carraspeo?
No. Lo escuché yo.
Antes de entrar, de abrir el micro. Sí. Vale, aquí estamos. Hola, ¿qué tal?
Es un clásico el carraspeo. Es muy bonito a mí. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho en los conciertos de la orquesta sinfónica, de las grandes orquestas, ¿no? Pues esos segundos o minutos de ensayo.
Las pruebas
que hay
de voz.
Previo, ¿no? Sí. No, de músicos, los instrumentos, ¿no? Como cada uno afina. Esa sinfonía desacompasada que se forma, ¿no? Y que bueno, están todos ensayando, afinando, hasta que sale el director, ahí se para y ya después empieza el concierto. Pues ahí me gusta mucho.
Esa sinfonía es muy bonita, pero también en las orquestas de verano cuando están ensayando el hola,
claro,
uno, dos.
Yo, a ver, pero un momento.
Tiene su lenguaje propio.
Yo también he probado muchas veces micrófono. Y también he dicho, hola, sí.
Sí, pero haces chistes. Yo te he visto muchos pre-eventos probando micro y sueltas, nos haces reír a todos, a los técnicos, a los demás del equipo. Sueltas un chiste, pones una broma.
Una vez me acuerdo que fue en Santiago que empecé también, no sé qué dije, y el que organizaba dijo, mira, ¿nos ponemos en serio o qué? Y dije, vale.
Acabaste con su paciencia.
Entonces, no, estaba riendo la gente, se prueba igual, diciendo sí, hola, que diciendo cualquier otra cosa.
Sí, pero todos los de las orquestas de verano, ¿por qué prueban siempre igual con esas frases?
Bueno, 12 y 3 minutos les contamos lo más destacado de la actualidad de esta mañana. Después hablaremos con el jubilado Varela, con Roy de Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Uy!
Afinando la voz.
Ha sido buena.
¿Sabes qué me recuerda el carraspeo? ¿Mm? Cuando tirabas del aire esos coches, el 600, el 127, que siempre te decían... Tíralo un poco del aire. Pues es lo que hacemos nosotros, tirar del aire.
Sí, ahora ya calentar. No se tira el aire. Ahora ya no el coche. Ya oyes pocas veces eso de te arrancando, tal. No, nada. Bueno, y después tendremos la tertulia de mascotas. Hoy con Juan Barro, veterinario de la Clínica El Arca, Marisa Herrera, de Doméstica, y Matu Salazar, de Dog Wash. Que se dedica al autolavado de perros. Y vamos a hablar de alimentación del perro. Que es mejor, lo típico, pienso, comida natural. Si el pienso más caro es el mejor, y esos piensos baratos, pues cumplen el mismo papel, ¿qué se debe mirar en la etiqueta? Y estos chuches, yo tengo un amigo que tiene perro, y otro día se encontró con otro que también tenía perro, y dice, ¿le puedo dar?
Claro.
Que eso se hacía antes con los niños, ¿no? Que llevabas con un caramelo, había antes las abuelas siempre iban con un caramelo en el bolso, o un tofe o algo así.
Sí, hay dueños de mascotas que llevan snacks.
Y antes, cuando eras pequeño, te lo encalomaban igual el caramelo. Ahora lo que se evoluciona es que te daba el caramelo la abuela, pero preguntando, ¿le puedo dar un caramelo? Porque a lo mejor el niño es alérgico, o está régimen o lo que sea. Entonces, el otro día le dijo, ¿le puedo dar? Y dijo, sí, sí, y le dio una algo que llevaba así en la cazadora, llevaba un chuche de
sí, para pero el esto perro. No creo que sea muy bueno, ¿eh? Luego se lo preguntamos a los veterinarios del programa.
Bueno, lo preguntamos, vale, claro.
Porque
claro,
igual por es por demasiado eso. Azúcar para un perro.
Claro, claro.
No
claro.
sé.
Sí, sucre, mucho sucre. 12 y 5 minutos, vamos allá. Loreto Silvoso.
La noticia más destacada sigue siendo la segunda jornada del juicio en la que hoy, de Samuel Luis, en la que hoy ha declarado, está declarando Alejandro Míguez, es el primero de los acusados que comparece ante el tribunal y ya recordamos lo que nos contaba antes Fernando Molezún, que se ha desvinculado del grupo y asegura que es inocente. Enseguida volvemos a la audiencia para seguir la última hora de este juicio clave en Galicia, pero hoy la cosa va de árboles. Os estamos contando aquí en Voces de A Coruña que hoy le estamos diciendo adiós a las palmeras de la Plaza de San Pablo, en A Coruña. Resulta que en las últimas horas el Ayuntamiento coruñés se ha visto obligado a talar varios de los ejemplares de la calle Magistrado Manuel Artime, que están afectados, por desgracia, por la plaga del picudo. Entre esta semana y la que viene, nos dicen fuentes municipales, serán 5 las palmeras de esta zona que van a desaparecer. Así que se lamenta el ayuntamiento, todo lo más, pero es lo que se tiene que hacer en estos casos para que no se extienda más la plaga. Y todo esto en el día en el que es noticia el plan de recuperación del olmedal del Jardín de San Carlos, que también van a desaparecer 13 de esos árboles a partir de lunes por culpa de la grafiosis. Hoy el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, ha dicho en nuestro programa hace unos instantes que esto es la crónica de una muerte anunciada.
Tengo que denunciar que en su momento la UNESCO hizo un informe advirtiendo de lo que iba a pasar. O sea, aquí el ayuntamiento quería hacer una serie de obras. Este informe de la UNESCO le dijo, oiga, no haga esas obras en el parque, porque si las hace hay peligro de que la grafiosis, se contagien de grafiosis la almeda. La alcaldesa aquí lo dijo, que ese informe era un informe que tenía ningún rigor, que era un informe que no sabía quién lo había encargado, que no le dio ninguna importancia, que no era cierto. Pero el informe termina diciendo esto, van las palabras textuales. Por todo ello, la ejecución del proyecto tal cual se presenta podría suponer la desaparición de la arboleda a medio plazo. Esto dice el informe de la UNESCO del año 21. Pese a esto, se hizo la obra. Se gastaron 250.000 euros. A los 6 meses tuvo que cerrarse. Que llevamos un año y medio cerrado después de la obra.
Esta es la afirmación que hacía Miguel Lorenzo sobre el olmedal del Jardín de San Carlos. El otro tema del día, la lista de espera para hacerse con un billete para el tren. Tanto los de media distancia que se han habilitado en las últimas horas como hasta el puente de la Constitución, hasta el 5 de diciembre. Sabéis que antes de ayer contamos que no se podía comprar todavía billete para noviembre. Pues bien, ayer Renfe habilitó la venta de billetes para el mes de noviembre y ha llegado hasta el 5 de diciembre. No se puede comprar todavía para la Navidad, pero desde ayer está siendo una auténtica locura. Gente que se encuentra la página colapsada.
Hay gente que dice, a ver si esta vez Renfe lo hace mejor. No, cada vez se reúnen en Madrid para ver si lo hacen peor. Es difícil superarse, pero lo consiguen, ¿no? A las 7:30 de esta mañana ya había trenes completos en la web de la compañía para lo que es la ruta, en distintas rutas, ¿no? A media mañana de hoy tampoco es posible adquirir un asiento entre Vigo y Santiago en la segunda quincena de noviembre. Y dirá, porque esto es un éxito, no es un fracaso. Porque mucha de esta gente lo ha comprado, a lo mejor no va a ir. Porque, como dice la persona, esto es una vergüenza. Más de una hora para espera para comprar un billete con el bono. Cada día peor que el anterior. Nadie dimite y lo que es peor, nadie pone solución. Porque aquí se está haciendo algo mal. Nadie dice nada, nadie da la cara. Y cada acción que se toma es peor que la anterior. Espera a que habiliten los trenes para Navidad. Pues más de lo mismo. Un auténtico caos, gente en espera. Repito, no hay derecho a lo que nos están haciendo a todos los usuarios que están desesperados porque un servicio que debería ser facilísimo, comodísimo, practiquísimo y todos los ísimos que se pueden imaginar está siendo un cataclismo permanente y no da el servicio que debería dar, ¿no?
Y que parece que te quieres comprar una entrada para un concierto de Coldplay, porque te pone Renfe, estás en lista de espera, tienes a 12.000 personas delante de ti, o más tienes por delante más de una hora de tiempo de espera. Son pantallazos que estamos viendo por parte de los usuarios esta mañana y que realmente es algo inédito, para comprar un billete de tren.
Para comprar un billete de tren. Y nadie analiza por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Esos billetes a cuánto se pagan? ¿Quién los está comprando? Y después vas en el tren y resulta que el tren está a medio ocupar. Bueno, 12:10.
Vamos hasta la Audiencia de La Coruña a ver cuál es la última hora por el juicio del crimen de Samuel Luis. ¿Ha terminado ya o no la declaración de Alejandro Míguez? Adelante de nuevo, Fernando Molezún.
No, continúa la declaración de Alejandro Míguez, está terminando ya que ya le ha preguntado el Ministerio Fiscal, fue lo más largo, y después fue la acusación particular y la acusación popular los que le hicieron pues algunas matizaciones más que preguntas, ¿no? Después entraron los abogados de la defensa, el abogado Alejandro Freire, que incidió, preguntó al acusado si uno de los menores llevaba un arma japonesa contundente, y el acusado reconoció que sí, que se había comentado que otro de los acusados, que Cayo, había dicho que incluso lo había usado para golpear a Samuel. También le preguntó el abogado del propio Cayo Amaral por ese teléfono que se le acusa también de haberle robado a Samuel Luis. Bueno, pues dice que el teléfono, según relató a las preguntas del abogado, decía Alejandro Míguez, que sí que tenía un teléfono, que dice que estaba vendiendo, pero que en ningún momento dijo que fuese, que se lo hubiese sustraído a Samuel Luis, ni que fuese de su propiedad. El abogado de Cati Silva, pues lo que le dijo, o lo que le hizo reconocer, es que llegó un momento en el que le dijo la chica, no hagas nada, que esto es todo culpa de Diego Montaña, y que no fue después a la reunión que tuvo lugar en San Diego, que es una parte que se concentró también el discurso de, o las preguntas, mejor dicho, del Ministerio Fiscal. Por último, el abogado de Diego Montaña pues le preguntó sobre el estado en el que estaba Diego Montaña, si estaba muy borracho, a lo que le respondió el declarante que sí, que estaba visiblemente alterado y que nunca había proferido ningún tipo de declaración homófoba a lo largo de los años que tenían de amistad. Él, por su parte, la fiscala volvió a insistir en otra parte de los relatos de lo sucedido aquella noche. Cuando llegan al hospital, ¿no? Confesaba Alejandro Márquez, que se dirigió al hospital porque la novia de uno de los menores que ya fueron juzgados, pues tenía una intoxicación etílica y había sido derivada hacia allí, y que allí se encontró con otros de los agresores, y que incluso llegó a entablar conversación con personal de urgencias que traían a una persona que había sido agredida. Vamos a escuchar lo que contaba Alejandro Márquez.
¿Hospital?
Sí.
Sí.
¿Y por qué hablaron de eso?
Porque, bueno, yo cuando llego, yo llego en taxi y veo como, bueno, me acerco a hablar con los padres de Lara, porque están muy nerviosos por la intoxicación, y salgo a fumar un cigarro, y hay un sanitario, un chico que va en la ambulancia, entiendo que con Samuel, o que ve a Samuel entrar en el hospital, y él me cuenta. El propio sanitario me dice que acá entra un chico en muy mal estado, que viene de la zona del andén, que yo entiendo, como he visto, esa agresión de Diego Montaña, de Alejandro Freire, pues empiezo a enlazar un poco cómo puede ser la sucesión de los hechos. Me dice que es apuñalado esa persona.
Mire, pero usted se enlaza ya directamente cuando le dicen que hay un chico que ha ingresado por una pelea, enlaza ya directamente con los hechos que han sucedido. Lo digo porque un sábado por la noche hay muchas peleas. A usted entonces se le quedó en la cabeza lo que había sucedido en el paseo marítimo para enlazarlo.
Hombre, si le digo que veo a Alejandro Freire agarrando a un chico que Diego Montaña emprende una serie de puñetazos hacia ese chico, y es en la zona del paseo marítimo, de la zona del andén, pues creo que me da a pensar que puede ser esa persona perfectamente.
Muy bien. ¿Y usted con quién se encuentra en el hospital? ¿Se encuentra con alguien? ¿Se encuentra con Cayo Amaral?
Señora fiscal, ¿quiere si ver más fotografías? Si no le decimos que perdón, se siente, sí, porque luego es las mejor.
Sí, pero de momento que se siente, perdón. Sí.
Por favor, siéntese sí. en su sitio.
Sí, cuénteme, ¿se encuentra usted con Cayo Amaral?
¿En el hospital?
Sí.
Sí.
¿Y hablan de lo que ha sucedido?
Bueno, vagamente, yo le digo, oye, ¿qué pasó? Más o menos él subió conmigo, entonces él me cuenta que no sabe el inicio de la agresión y que...
Que no, perdón, que no le entendí.
Que no sabe por qué le digo la agresión, me dice que Diego Montaño está relacionado con ella, Alejandro Freire también, y que él como que intentó separarlo, que intentó acceder entiendo, cuando me dice eso, a disolver esa agresión.
Es decir, que Cayo le dice que intenta separar, igual que usted también intentó separar.
Sí, pero yo no continúo hacia el paso marítimo. Yo le digo que yo avance en diagonal hacia lo que es la zona del castor, la zona de aparcamiento.
Bueno, pues Fernando, que una persona sí. comentaba en redes que Katy Silva y Alejandro Míguez, ¿no? ¿Por qué no van esposados? Sí. Ellos están en libertad con medidas cautelares, ¿no?
Entonces, no está con por cargos. Eso.
Exactamente, sí. En el caso de Alejandro Silva, incluso llegó a estar detenido durante un mes, después se procedió a su libertad condicional. En el caso de Katy Silva, nunca llegó a estar en prisión, es decir, nunca se le llegó a tener en prisión provisional, fue en su momento detenida, pero se le puso en libertad inmediatamente después de tomarle declaración. Nunca. Cuando se detiene, porque puede existir un riesgo de fuga, ¿no? Que cuando se priva de la libertad de modo preventivo, ante el juicio es porque puede existir algún riesgo de fuga, y en este caso, pues desde el juzgado se consideró que no existía ningún riesgo de este tipo para estas dos personas. Por lo demás, otro punto creo que bastante importante es el del móvil del propio declarante, ¿no? De este acusado, de Alejandro Míguez. Un móvil que al parecer recibió muchas llamadas a lo largo de esa noche, que envió también muchas llamadas, incluso que había un grupo de WhatsApp, según dijo la fiscala, un grupo de WhatsApp donde se estaba hablando del tema, de esta agresión, durante toda esa noche y en los días siguientes. Y una cosa curiosa, que es que por algún motivo, según alegó el propio Míguez, porque se le rompió la pantalla, pues decidió cambiar de teléfono poco después de que tuviera lugar la agresión y el fallecimiento de Samuel Luis. Eso sí, no trasladó los datos de los meses de mayo hasta agosto, no hizo un traslado de datos, como suele hacer todo el mundo, ¿no? Donde te borras las conversaciones de WhatsApp y tal, no. Todo eso quedó borrado, según dijo la policía y según explicó la fiscal. Vamos a escucharlo.
Porque ellos agreden a una persona en la zona de donde nos encontramos y quiero saber qué es lo que está pasando cuando llego al hospital y veo que hay una persona que está muy grave en el hospital.
Mire, ¿no es cierto que a usted lo llamaban con tanta insistencia porque había una reunión en el parque de San Diego y había que cuadrar versiones?
No.
No es cierto eso.
No es cierto.
Mire, usted formaba parte de un grupo de WhatsApp en esa fecha.
Pues la verdad no lo recuerdo.
Con Alejandro Freire, en este caso Yumba, como propietario y administrador de ese grupo. Con Katy, alias Morena. Con Alberto Costa y con Diego Montaña.
La verdad no lo recuerdo.
No lo recuerda usted.
No.
Mire, ¿recuerda si ese día a ese grupo de WhatsApp en esa madrugada Alejandro Freire mandó varios audios insistiendo en que quedasen de verse en el Parque de San Diego, que había que reunirse allá?
No lo recuerdo.
¿No lo recuerda usted?
No.
Mire, ¿recuerda usted haber al día siguiente comentado a través de WhatsApp con Alejandro Freire que había que ir a casa de Óscar a hablar?
No lo recuerdo. Recuerdo ir a casa de Óscar, no sé si al día siguiente o posteriormente.
Pero entonces usted mantuvo después del día de los hechos una conversación por WhatsApp con Alejandro Freire para quedar en casa de Óscar y hablar.
Puede ser.
Puede ser. Sí. ¿Y de qué iban a hablar?
Pues de qué van a hablar. Yo cuando llego al parque de San Diego, Jumbo está en un estado, bueno, Alejandro Freire está en un estado, la verdad, de shock, está pues como fuera de sí y me pregunta que lo que yo he visto, que él no lo hizo, que él no lo mató, que él... Entiendo. Entonces, a mí él está bastante preocupado. ¿Y
qué le dice Yumba? ¿Qué le dice Alejandro Freire? Alejandro Freire le llaman ustedes Yumba, le conocen ustedes como Yumba.
Sí.
Bien. ¿Qué le dice en ese parque de San Diego? Dice que lo ve...
Lo veo fuera de sí, o sea, en shock, de lado a lado, caminando, bueno, como... Eso, totalmente histérico.
¿Y qué dice? ¿Recuerda las palabras? ¿Qué dice?
Recuerdo que dice, yo no lo maté, yo no lo maté, yo no lo maté.
Uf, qué fuerte, Fernando. De todas formas, hay que recordar que la policía consiguió recuperar los datos de esos móviles después de mucho tiempo de espera con las compañías telefónicas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo que destacaban es eso. El por qué no había hecho ese trasvase de datos como se suele hacer normalmente, es lo que destacó la fiscalía. Si había alguna intencionalidad de ocultar algo, ¿no? Por haber cambiado de móvil, pero no hacer el trasvase de las conversaciones de WhatsApp. El propio Alejandro Míguez dijo que no, que él creía que lo había hecho, pero que no sabía por qué no se le había pasado, ¿no? Bueno, es lo que declaraban. En estos momentos está el Manuel Ferreiro, el abogado del propio Míguez, interrogando al acusado, que es el turno, y con este se cerraría, Dios mediante, la declaración de Alejandro Míguez, y después tendría lugar la declaración de Katy Silva. Empezaría de nuevo el Ministerio Fiscal con las preguntas a la otra acusada que declara hoy, Katy Silva.
Que si la de Alejandro han sido como 2 horas, ¿no? Más o menos, 2 horas y media. Va para 2 horas y media. La de
sí,
Katy,
empezó tarde, pero dos horas desde luego sí.
Lleva, ¿no? Sí, declarando. Katy, calculamos que también hay que decir que es que luego tienen que declarar 2 amigos de Samuel, que estaban presentes en el lugar de los hechos, y los 2 ciudadanos senegaleses que ya hemos comentado, que los hemos visto entrar, ¿no?
Que siguen aquí esperando, están sentados aquí en el patio, en un banco, llevan aquí toda la mañana, escoltados por la policía, y llevan aquí toda la mañana, pues, esperando a que sea su turno de declaración.
Bueno, pues nada, nos sigues contando desde ahí, Fernando, muchas gracias.
Gracias.
Aquí estaremos.
Bueno, el resto de la actualidad, la verdad que uno se queda con el cuerpo estremecido, sí, para seguir contando nada más después de oír esto. Pero aún teníamos otro sonido más protagonista del día, y este es así más amable. Es que ha tocado hoy la Bonoloto en A Coruña, en la Rúa Nova, y hemos hablado con el lotero, que dice que este año está siendo increíble la venta de lotería en esta administración, que ya dio premios en la Lotería de Navidad en agosto y ahora hoy con la Bonoloto. Pablo Sigal.
Sin ninguna, ambas de casa prácticamente lo mismo, y pidiendo más lotería que no hay. Y lo que trae a mayores, porque te digo, este año el incremento es bastante. El incremento de personal, yo creo que 14.000 personas pasaron más que el año pasado. Sí, sí, es que es espectacular lo de este año. Siempre subimos, pero es lo de este año, es espectacular.
Llevan un 20% más de ventas, 14.000 personas más que el año pasado que han desfilado por allí por la ventanilla de la Administración de Lotería de Rúa Nova. Vamos, nos ha contado Pablo Seguibane que este año están que lo tiran con las ventas de lotería. Y ya digo que esta noche han repartido este primer premio de 6 aciertos en la Bonoloto y le ha tocado al acertante pues más de 1.000.000 euros. 1.187.797 euros, casi nada. Han
igual,
tocado una
ya lo sabe o no lo sabe, o lo tiene en el bolsillo. Bueno,
podemos decir los números otra vez, no vaya a ser. 1, 7, 16, 31, 43 y 44.
12 y 24 minutos es lo más destacado de la actualidad a esta hora.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Jubilado Varela.
Por uno casi me toca.
Casi, ¿no?
Sí. Si hubiera sellado un boleto, a la casa.
Claro,
me toca,
casi. Ahora. Claro, era cuestión de sellar.
Era cuestión de sellarlo, pero no lo sellé.
Claro.
No sé, ya porque los jubilados tenemos otras inquietudes.
Ya, claro.
O sea, no.
A usted decimos, dinero.
Ya, si no me tocaron 74 años y jubilado ahora, no creo que me
y aparte,
vaya
dice, si me toca, seguro que va a quedar para los nietos, para los sobrinos.
Claro.
No voy a disfrutar poco yo.
Yo para los nietos le voy a dejar ahí la leira y le voy a dejar ahí la casilla de eso mismo.
Bueno, si le toca, eso, tiene que ir con Maruja al Caribe, qué caray.
Maruja al Caribe, vamos, y después anda con el tecla, tecla, tecla todos los días para ir a la playa. Y yo soy mar de montaña.
Claro.
Yo
claro.
soy mar de montaña. Por cierto, qué gusto de ver a Tonecho, jubilado.
Sí, está aquí de visita.
Hasta le creció sí. el pelo. ¿Te cambia la jubilación?
Sí,
¿no
sí,
ves?
Sí, sí.
Hasta prende más joven.
O sea, puedes ir o a Turquía o jubilarte. O jubilarte. Son las dos opciones que hay para que te crezca el pelo.
Exacto.
Sí, sí.
Mira, tenemos aquí a Lucas Pérez, como siempre con todos los jueves. ¿Qué tal? Buenos días, Lucas. ¿Cómo Hola. Estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué pasa,
¿Cómo
neno?
Estáis? Bien, escapando del chaparrón que nos cayó en Abegondo.
Ya te digo,
sí,
literal.
Porque, sí, tal cual. Qué literal, a ver, esto es Coruño, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos aquí unas fraseñas, como siempre, porque me gusta y yo soy muy de competir, la verdad, y ya sabes que me va mucho, ¿sabes? Me mola mazo la competición y en este caso competir contra la inteligencia artificial.
Sí, recordamos ¿sabes? El sentido de lo que hacemos aquí con
sí,
Loca, los recordar. Jueves.
Recuérdalo,
Loreto. Vamos a Loreto, recuerda.
Claro, recuerda tú, Loreto.
Vamos a recordar.
Resulta que estamos tratando de desafiar a la inteligencia artificial para ver si entiende el Coruño.
Eso es.
O ver qué pilla del Coruño.
Eso es.
O cómo lo traduce.
Así, así.
Que nos hace mucha gracia.
Claro, claro.
Entonces, bueno, Lucas, tú que eres el máximo exponente del Coruño, sí. pues pon la prueba.
Unas frases.
Traes unas frases, vale.
Sí. La primera, ¿queréis que
sí,
diga?
Venga, sí, la primera, sí. La primera.
Dispara.
Sí, porque la primera va después va antes que la segunda.
Efectivamente.
Exacto.
Sí, sí.
Eso en Coruño y en cualquier idioma, ¿vale?
Sí, venga. Sí, sí.
Va, la primera. Me maro mazo de las movies que se monta en notas.
Me maro mazo de las movies que se monta en notas.
Esto es Coruño, pero de pura receta.
Coruño profundo. Vale, a vamos a ver la inteligencia Oba, artificial
más,
cómo señor. Rayos lo traduce.
A ver, que es lo
es
que
muy lista, ¿eh?
A ver,
a ver.
A ver.
Pero espera.
Tiene volumen eso, ¿no?
Se hace de rogar hoy.
Sí.
Esto es Coruño, del barrio de Monel.
La inteligencia artificial lo que va adquiriendo es conocimiento y se está haciendo
valor.
La inteligencia artificial. Sí.
Pero porque lo hemos probado antes de entrar, ¿verdad, Lucas?
Sí, sí, sí que lo probamos. Sí,
también
sí,
los micrófonos ahí en la audiencia también sí. se probaron y mira que les fallaron. Sí, 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 sí. A ver, no vamos a ver.
Bueno, el punto se lo podemos dar al Coruño ya, ¿no?
¿Qué? Sí.
Si bueno, sí, pasa de
como
trafic,
no lo quiere decir ella, lo decimos nosotros que nos lo ha pasado por escrito. La traducción dice, venga, sería, me muero de la risa con las tonterías que dice el tipo. ¿Te parece bien? O sea, me maro mazo de las movies es me muero de la risa con las tonterías, o sea, las movidas.
Sí, pero tendría que haber puesto, me río un montón.
Ya.
Claro.
Me maro mazo.
Me maro mazo es...
Bueno, me muero de la risa.
Me muero de la risa. Bueno, vale, le vamos a aceptar, pero bueno. Uh-huh.
Otra frase, por
a
favor.
A ver si trabajar, porque
a ver
está
si
un poco tonta.
A ver si quiere trabajar.
A ver si quiere trabajar algo. Inteligencia artificial al trabajo.
A ver qué
tal. A ver, Lucas, otra. Segunda.
Siguiente, dispara.
Vale, segunda. A Chanta, no le digas Nel, que es la purila del Lolo. Cuidado con esto,
A Chanta, ser. No le digas Nel, que es la purila del Lolo.
Sí, esto lo podrías escuchar en Katanga, tranquilamente.
Sí, sí, tranquilamente. Sí,
vamos
sí.
a ver si quiere trabajar la inteligencia artificial. Espera, vamos a ver.
A ver ahora. No está funcionando la cosa, ¿eh?
Nos lo da por escrito de nuevo y dice, la traducción sería, calla, no le digas que no, que es la niña del Lolo. ¿Te gustaría que te ayudara con algo más?
No,
calla, no le digas que no.
La verdad es que no me gustaría porque no me estás ayudando en él,
no,
del panel.
No, bueno, hoy nos está fallando.
Dos puntos sí. para el Coruño. Yo sí. hoy ya, bueno, sobrado. A ver, tercera. Pero esta me lo dijo el otro día en David Mella, ¿sabes?
Sí.
Sí, para ir a las fiestuquis, que te voy a decir, me dice el Mella. Oye, neno, hoy empiezan las fiestuquis del Ventorrillo, neno. Me lo dijo el otro día el David Mella. Y pasamos por ahí a tomar el vermú.
Ahí sí fuiste.
Sí, fuimos allí.
Y
hoy empiezan.
Esto es fácil, ¿eh?
Sí, esa se entiende más o menos.
Hoy
¿sí?
empiezan las fiestuques del Ventorrillo, ¿no?
Que por cierto, las que, como ya se ya pasaron, las que empiezan son las del Castro del Viña este fin de semana. Vamos
tendré
a decirlo.
Pasarme con Jeremiah,
te pasaste, ¿no? A ver cómo lo traduce, a ver si quiere hablar, si quiere trabajarse, ¿no?
Nada.
Nada. Dice, por escrito, dice, la traducción sería la siguiente. Hoy comienzan las fiestitas del Ventorrillo, amigo.
Las fiestitas.
¿Tienes planes para
fiestitas.
Disfrutar de la fiesta?
Quiere decir, a ver, ¿qué estás haciendo de menos ya a las a fiestas del Ventorrillo? Porque sí. fiestuquis es en grande, no fiestitas. No.
Es un poco insultante. Sí, claro,
digo sí, yo, ¿eh?
Está claro.
Ay, sí, a mí sí. me sentaría mal. Bueno, la de regalo, venga,
venga
Lucas.
Va.
Venga, la de regalo ya, ¿eh? Mira que... Pero esto es un trabalenguas, ya verás. Mira que puchaba el pucho boedo de cantar. ¿Qué no?
Sí.
Mira que puchaba el pucho.
Mira que puchaba el pucho Boedo de cantar. Pues, ¿qué no?
Es difícil de pillar, pero para una inteligencia artificial yo
puchaba
creo que...
Puchaba ya sabe lo que es, Pablo.
Puede con todo. Bueno, pues por escrito nos dice que es... Mira cómo se esforzaba el pucho Boedo por cantar, ¿verdad, amiguito?
A ver, esforzarse, esforzaba porque hacía unas letras cojonudas. Pero yo lo de que... Hasta yo sé que puchar es... controlar, o sea... Bueno.
Bueno...
Bueno, he ganado de muy solvente.
Sí, pues
bueno. Muy solvente.
Ahora, la inteligencia artificial está muy vaga,
está muy, muy callada,
está muy vaga.
Muy callada.
Y la inteligencia artificial es que vaga, ya es el...
Porque todo claro, se pega, claro, todo se pega.
Lo hace un humano, claro. Y claro, la inteligencia artificial también bebe de los humanos.
Bebe. Mm. Bebe, sí.
Pues hasta que llegamos con el Coruño VS... Pues, inteligencia artificial.
Pues muchas gracias, Julio Varela, gracias a Lucas y gracias a la inteligencia artificial hoy mudita, sí. Pero le damos las gracias también.
Pero ha pillado el sentido de casi ha todo, pillado, ¿eh? Más pillado, o menos la idea la tiene.
Lo pilla.
Lo que ha pillado es una paliza que le acabo de dar yo de... No, vamos a ver.
Las 12:30, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz.
Es hora de volver a la normalidad después de las vacaciones. ¿Qué mejor manera de retomar la rutina que con una nueva mirada? En Óptica Sánchez Rubal queremos ayudarte a ver el regreso con otros ojos. Por eso, tenemos una oferta especial para ti. Disfruta de descuentos entre el 30 y el 40% en nuestras gafas graduadas de las mejores marcas. Prada, Ray-Ban y Emporio Armani. Sí, escuchaste bien. Gafas de lujo con grandes descuentos para que puedas verte y sentirte genial sin gastar de más. Aprovecha esta oportunidad y pasa por Óptica Sánchez Rubal, porque volver a la normalidad no... Nunca se había visto tan bien.
Libre te quiero.
Amancio Prada vuelve a actuar en A Coruña 8 años después de su último concierto en la ciudad.
Será el domingo 27 de octubre en el Teatro Colón a las 7:30 de la tarde.
Una actuación de la gira Libremente, con la que Amancio Prada celebra sus 50 años en escena y presenta su nuevo disco Prada Prada.
Las entradas están a la venta en la web ataquilla.com.
No te pierdas este concierto tan especial de Amancio Prada.
El domingo 27 de octubre en el Teatro Colón.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Solombo de porco, 8,75 € o quilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 € unidade.
Familia é máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Cuando iba de compras había un no sé qué que me faltaba. Necesitaba algo nuevo, algo dulce quizás. Hasta que llegó Lindt a Coruña de Style Outlets. Entonces descubrí que ese no sé qué que me faltaba era Lindt. Ahora voy a Coruña de Style Outlets y elijo las mejores compras y el mejor chocolate. Todo a la vez. Coruña de Style Outlets, junto al aeropuerto de A Coruña.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro A Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces? Te veo siempre con las pilas cargadas.
Porque tomo Royal Provite 5000, que me da ese extra de vitalidad. Si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
En Discoteca Chaston estamos de Navidad.
En Discoteca Chaston ya estamos de Navidad.
En Discoteca Chaston tenemos toda la música del mundo, pero solo te vamos a poner la mejor. Recuerda, en Discoteca Chaston ya es Navidad.
En Discoteca Chaston ya es Navidad.
La cirugía de columna mínimamente invasiva permite caminar a pacientes antes inoperables. El Hospital San Rafael de A Coruña acaba de crear una unidad de cirugía de columna mínimamente invasiva para tratar problemas de espalda de forma menos agresiva. Su director, el doctor Juan Álvarez de Mon, destaca los beneficios para los pacientes más mayores que ganan en funcionalidad y autonomía.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Madre mía, el sofá. Y las sillas del escritorio de los chicos.
Por no hablar de la mesa y nuestro colchón, que no da para más. Llega la operación Vuelta a Casa de Tifón Muebles. Una selección de nuestros mejores productos a precios especiales hasta agotar stock.
Esta vuelta, si compras en Tifón, nadie, pero nadie ahorra más que tú.
En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre Arteixo.
Llega la oportunidad que estabas esperando. Motor Ocasión, Salón del Automóvil de Ocasión en Expo Coruña. La manera más práctica de encontrar entre cientos de automóviles usados el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Ven a elegir tu vehículo seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Si estás buscando coche del 24 al 27 de octubre, ven a Motor Ocasión en Expo Coruña.
Libre te quiero.
Amancio Prada vuelve a actuar en A Coruña 8 años después de su último concierto en la ciudad.
Será el domingo 27 de octubre en el Teatro Colón a las 7:30 de la tarde.
Una actuación de la gira Libremente, con la que Amancio Prada celebra sus 50 años en escena y presenta su nuevo disco Prada Prada.
Las entradas están a la venta en la web ataquilla.com.
No te pierdas este concierto tan especial de Amancio Prada.
El domingo 27 de octubre en el Teatro Colón.
¿Vendes o te planteas vender tu casa? En Procesos Inmobiliaria hacemos que la venta sea rápida y sencilla. Te representaremos en el mercado inmobiliario, asegurando un proceso de venta eficiente y al mejor valor. Oficina esquina Avenida Finisterre con González del Villar. Teléfono 881-590959 o www.procesosinmobiliaria.com. Vende con Alex Álvarez y su equipo de Procesos Inmobiliaria. Vende con la confianza que mereces.
Y 37 minutos. ¿Me ibas a contar algo, Loreto?
No, que estoy deseando que empecemos con la tertulia de mascotas, que sabes que me encanta. Hoy me quedo, que tengo sitio, porque no puede venir Adela Romay, la dueña de mi segunda caseta.
Sí.
Entonces hoy me quedo y os escucho, y si hay preguntas de los oyentes, pues vamos comentándolas en directo, ¿vale?
Bueno, déjame decir, por cierto, que esta mañana hemos comenzado el programa, lo que ayer ya lo decíamos, de esos olmos del Jardín de San Carlos, que por desgracia a partir del lunes 13 de esos olmos van a ser sacrificados, con lo cual quedarán 6 allí como representantes del viejo olmedal, ¿no? Se van a plantar otros nuevos que vienen de Alemania y que tienen cierto porte, pero bueno, esa fotografía, ¿no?, del Jardín de San Carlos, pues tan poblado, pues de árboles tan frondoso, pues va a desaparecer. Y entonces les hemos pedido a los oyentes que nos envíen fotografías, si van estos días por allí, que nos envíen fotos, y entre todas las fotos que nos envíen hacemos un sorteo, ¿no? Y ya tenemos, Loreto, un restaurante, muchas gracias, porque nos ha llamado gente ofreciendo, porque hemos dicho, a ver si podemos ofrecer una comida o una cena para 2 personas en un restaurante de la ciudad vieja, del entorno. Pues nos han llamado, ofreciéndose, ¿no? Y bueno, después diremos, pero ya hay un sitio, un lugar donde un oyente de Radio Voz que nos envíe fotografía podrá ir. Y nos han llegado a hacer una foto de unos que se casaron hace 45 años.
Sí, más oyentes tienen reportajes de boda de sus padres de hace 45 años, debía estar de moda hacerse el reportaje de boda después de casarte allí en el Jardín de San Carlos. Claro, y nos mandan fotos antiguas.
Había muchas más bodas en la Colegiata, Orden Tercera, sí. Dominicos.
Y luego ibas allí.
Tienes mucha iglesia por allí, y si después lo hacías a lo mejor en el Hotel Finis o en otro lugar, mejor no solamente, pero bueno, era un jardín muy muy dado. Imagínate, desde la Orden Tercera cruzas y ya está. Desde los dominicos igual, la iglesia de Santiago, desde la colegiata, te quedan muchas iglesias cerca, ¿no?
Sí, mira, Charo Roma vuelve a enviarnos también otra foto más, otra de otro matrimonio allí que deben ser sus padres, y dice que yo, claro, nací allí porque a mi mamá en la espera la hacían pasear desde el antiguo hospital militar a ese jardín, mientras no daba salud. Sí. Te mandaban caminar por allí también, pues eso,
fíjate, parturientas. ¿Cuántas historias?
¿Cuántas,
¿no?,
historias?
Un jardín que permanece cerrado y que va a cambiar su aspecto, evidentemente. Nos da mucha pena, pero bueno, nuestros hijos, nietos, los disfrutarán, ¿no? Y demás. Recuerden también que desde el Partido Popular dice que no se tomaron las medidas oportunas para evitar esta situación. Mm. Bueno, vamos a entrar en la tertulia de mascotas. De cada jueves nos acompaña Juan Barro, veterinario de la Clínica Larca. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Marisa Herrero de Doméstica. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Matus Salazar de Dog Wash, que se dedica al mundo del autolavado. Estás lesionada, por cierto.
Estoy un poco así, tuve una intervención quirúrgica el lunes, pero ya estoy bien, ya está.
Tengo el brazo sin cabestrillo.
Sí,
lista. Bueno, vamos a hablar de alimentación. Primero voy a hacer una pregunta de algo que me pasó. Otro día iba yo con un amigo, el amigo tiene perro, aunque no lo llevaba en ese momento, y llegó otra persona que yo conocía con otro perro. Y sacó unos chuches, mi amigo, del bolsillo de la cazadora, y le dijo, ¿le puedo dar? Y le dijo el otro, sí, sí, dale, dale. Y le dio ahí dos o tres chuches que tenía en la cazadora. No, parece que está de moda, no sé, o es tendencia entre los que tienen perro llevar chuches, como antes las abuelas llevaban un caramelito o un tofe. ¿Eso está bien? O sea, ¿es algo que perjudica en algo al perro? ¿Le veis algún problema?
Si está sano el perro, no debería hacer daño. Bueno. Siempre que no se infle a chuches. Claro, o sea, claro. Es todo. Si le da unas chuches, no le va a pasar nada. Si las chuches. Bueno, hay chuches y chuches, hay chuches muy buenas, hay chuches peores, pero en principio, una o dos chuches no le va a hacer daño, en principio. Otra cosa es que esté todo el día comiendo chuches, claro. Como hay perros que comen todo el día chuches, que entonces puede tener.
Que casi se alimentan de chuches. Claro. De todas formas, felicidades a tu amigo que pregunta, porque hay una cosa que es muy importante, y yo como veterinaria es algo que recalco mucho, que es antes de darle nada de comer a un perro, pregunta si se le puede dar, porque hay perros que tienen ciertos problemas digestivos o ciertos problemas de alergias o de intolerancias a los que no se les puede dar de comer cualquier cosa. Y si ya lo has hecho y preguntas después, pues el daño ya se ha causado. Entonces siempre preguntar antes de ofrecer.
Y también antes de tocar y de acariciar. Muchas veces te dicen, ¿no? También. ¿Se puede tocar?
Sí, sí. Sí. Además, yo me acuerdo que antes en los cumpleaños infantiles, ¿no? Llevabas de todo, ¿no? Ahora ahora no puedes llevar nada, ¿no? Te dicen, cuidado que puede haber niños alérgicos y demás, todo está mucho más controlado, ¿no? Si para bien o para mal, imagino que para bien, pero bueno, que hay ese control, ¿no? De no llevar, sí, alimentos al colegio o al instituto, ¿no? Eso ya es más común, ya todo el mundo, bueno, lo conoce.
Sobre todo porque en veterinaria hay una forma de diagnosticar uno que es una alergia alimentaria, que es poniendo una dieta. Y esa dieta tiene que ser exclusiva durante mínimo 8 semanas sin comer absolutamente ninguna otra cosa. Tú imagínate que el tutor está ahí pasando las canutas, ofreciéndole a su perro únicamente el pienso de restricción alimentaria para hacer un diagnóstico, y en ese momento el perro come cosas que no debe. Yeah. Es que, es un trastorno para él importante, porque es un diagnóstico que requiere un tiempo y un esfuerzo. Vale. Y una inversión económica.
A ver, voy con la pregunta. ¿Qué es mejor, el pienso o la comida natural? Ale, la he soltado ya, he soltado la bomba.
Venga, yo voy a dejar a Juan que...
Sí. A ver, ¿qué es mejor? Había que preguntar, ¿qué es natural? Porque el pienso en un origen es natural, pero después tiene una serie de las materias primas son naturales, el pienso se hace con proteína, se hace con cereales... con hidratos de carbono, y lleva muchas vitaminas, oligoelementos, lleva cantidad de cosas que son necesarias, que es un alimento completo y equilibrado para un perro. Lo natural, que vamos a decirnos que es lo que la gente puede hacer en casa, o comidas naturales por ahí, realmente son equilibradas para un perro, para un gato y demás. Es lo que hay que ver. ¿Quién ha formulado esa dieta natural? ¿Qué evidencia científica, qué criterio científico tiene para decir que eso es una alimentación sana para un perro? Los piensos, pues tienen atrás una serie de investigaciones, estudios de hace muchísimos años. Hay que pensar que los perros, y yo se lo digo a mis clientes y a la gente, realmente comen mucho mejor que nosotros. porque comen equilibrado todos los días. Comen equilibrado porque un perro pequeño tiene unas necesidades, un perro gigante tiene otras necesidades. Entonces los piensos hoy en día están hechos pues para esas razas miniaturas, para razas gigantes, y tienen distintas necesidades nutricionales. Entonces comen equilibrado todos los días, comen sus proteínas, sus vitaminas, sus alimentos, sus ácidos grasos, sus condroprotectores, todo que va en el pienso y es equilibrado. Lo natural que lo puede hacer la gente en casa o que se compra por ahí, claro, es que aquí se puede llegar a confundir que lo natural es lo que comemos nosotros, pero nosotros también tomamos muchas cosas que no son buenas y lo sabemos y las comemos igual, o sea, que nos pueden hacer daño.
Pero vamos a ver, aquí contra esto siempre ha habido lo que... Antiguamente los perros comían lo que sobraba de la comida, bueno, comían de todo y no les pasaba nada.
Antiguamente los perros vivían 7 años y ahora viven 15,
16 o 20 años.
Antiguamente los perros, nosotros como clínicos veíamos un montón de problemas asociados a la malnutrición, que ahora en los perros que comen pienso, que el pienso es en general un pienso de calidad, lo que dice Juan, un pienso que viene de una investigación detrás, no una marca cualquiera, un pienso que tenga detrás nutricionistas, veterinarios, que tiene una investigación y que se llama alimento completo. Un alimento completo es un alimento en el que, dando única y exclusivamente eso, tiene todos los requerimientos que necesita ese paciente, es decir, de grasas, de proteínas, de hidratos, de oligoelementos, de vitaminas y de minerales, y solo comiendo eso tiene una alimentación completamente equilibrada. Eso es un alimento completo. Y no, lo otro no.
Y no como los dietas, el sábado te doy libre. ¿Sabes? Claro, entonces, el sábado que coma o cadelo o coma algo así. Que sea.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú cocinas en casa, yo, por ejemplo, no soy nutricionista. Yo no sabría hacer una ración para mi perra labradora de 30 kilos, que además tiene que ir la nutrición adecuada a cada estado y cada momento del paciente. Es decir, no come lo mismo un adulto que un cachorro, que un geriátrico. Que los geriátricos no son geriátricos todos a la misma edad. Un Yorkshire no es geriátrico a la misma edad que un gran danés, porque son esperanzas de vida diferentes y necesidades nutricionales diferentes. Entonces tienes que ir adaptando la dieta al momento del paciente, siempre que no tenga ninguna patología, aún así hay que adaptar. Y una vez de que estás adaptando a la edad del paciente, después además, si aparecen problemas tipo un problema renal, un problema hepático, un problema cardíaco, tienes que volver a modificar la dieta. Yo no sabría hacerlo, para eso están los nutricionistas, veterinarios que saben hacerlo.
Que hay mucha gente que le da pienso, generalmente, de vez en cuando regalitos, ¿no? No sé si es bueno o malo, ¿no?
Sí, se le mezcla eso con es pollo, cocido y moderado. Todo. No, sí. Yo, por ejemplo, a mi perro, utilizo un buen pienso, y a veces, pues eso, como dices, pues así el sábado, así de regalito, pues le mezclo con un poco de pollo cocido con el pienso y lo come fantástico. No le hace daño, nunca tuvo problemas ninguno.
El pollo cocido, no le podéis dar otra cosa.
Es que no se puede ser tan estricto tampoco. Todos hacemos excesos. Yo por lo menos los hago, personalmente. Pero
algún huesito de vez en cuando, algún huesito para morder.
Hueso de terneras.
No, hueso no.
Hueso no.
Claro, ¿qué huesos? Tema huesos.
No.
Ningún hueso. O el hueso
de huesos es un juguete. El hueso no le va a alimentar. Y el hueso. Si le das un hueso de caña que no rompa un tal, lo va a chupar, lo va a chupetear, lo va a chupetear el tuétano, los restos de tal, si no le sienta mal, pero el problema es cuando comen los huesos. Los huesos dan cantidad de problemas, pero cantidad, que hay perros que pueden incluso
morirse.
Fallecer y morirse y tener problemas serios y graves por los huesos. Hay perros que comen huesos todos los días y no les pasa absolutamente nada. Su intestino está adaptado, preparado, lo que sea, pero hay perros que le das un hueso
Y pan.
Es que el que se come el hueso del fin de semana o el que se come el hueso una vez en su vida es al que más daño le hace, claro, porque tiene un intestino y un digestivo menos adaptado a esa alimentación. No obstante, Juan y yo, como veterinarios, vemos cuando nos vienen con una obstrucción intestinal, un hueso atravesado en el esófago, un hueso clavado en el paladar. Es que hay
muchos casos de esos.
Bueno, yo he visto sacar un hueso de una masa que había en un costado de un perro, que cuando hemos abierto era un hueso que había perforado el intestino y estaba saliendo por la pared costal, o sea, por la pared abdominal. Es decir, es que los huesos astillan
y dan
problemas. Migran por donde
bueno,
quieren.
Pero pan, algo así.
No tiene por qué sentarle mal el pan. No.
El pan yo se lo doy a mi perra.
Si pienso, el pollo cocido, vaya vida, es que tampoco...
Bueno, pero el perro se vuelve loco por el pollo cocido. Y sabes que el pollo cocido en principio no le va a dar problemas. Es una proteína de alto valor biológico, suavita, que no le va a dar problemas. Sí. Entonces el pollo se lo puedes dar. Cuidado, hay perros que le das pollo y que cogen unas descomposiciones terribles porque el pollo saben que no se lo pueden dar porque le sienta mal a ese perro en concreto. Pues no le des pollo, dale otro premio, otra proteína o otra cosa.
Y esa gente que vemos, esas gentes que vemos por internet, esas tendencias de que los vemos cocinando en la olla, todo de forma natural, y luego lo congelan, y parece muy fácil esas dietas de que se ponen a meter verduras y proteínas, todo eso, pero, lo descartamos.
A ver, cada uno puede hacer lo que quiera, pero ¿qué rigor científico? Si esa dieta se la hizo una persona, un veterinario, nutricionista, experto en nutrición, pero hay muy poca gente que realmente sepa nutrición. No es hacer un curso de nutrición y ya está. No. No, pero el curso de nutrición hemos hecho todos. Y lo que decía Marisa, yo no me considero experto en nutrición para nada. Y yo no soy capaz de hacer una dieta para un perro. Para eso hay gente profesional que se dedica a eso. No. Y que te puede hacer una dieta. Y se la pides y te hace una dieta y te pide qué patologías tiene, te va a pedir unas pruebas, te pide unas cosas y te hace una dieta para eso. Entonces, eso puede tener problemas. Y a la larga puede tener problemas de déficit nutricionales y de problemas. Es igual que yo, por ejemplo, hay unas dietas crudas que se venden por ahí. Yo soy antidietas crudas. ¿Por qué? Porque pueden dar problemas muy serios de contaminación bacteriana, dígase salmonela y demás. Exacto. Que el perro puede ser portador de salmonelas, que ya para los propios, la gente que vive con él en la casa, o incluso los veterinarios o gente que tocamos y exploramos a ese animal, nos pueden contagiar. Eso es un problema muy serio, y de hecho ha habido muertes en Europa de gente que por manipular esas dietas, propietarios de perros que han fallecido, han tenido problemas de salmonela y de infecciones. Eso sí que es lo único que yo estoy en contra de las dietas crudas. Sí. El resto, yo no las recomiendo si no hay unos estudios.
Una seguridad de que
y una seguridad de que eso es correcto,
equilibrado
de que
y completo,
es,
¿no? Vale.
De que eso es completo y que tiene unos
lo
estudios.
Lo que el perro necesita. Atrás,
claro. Claro, pero eso no quiere decir que porque una persona le dé comida casera a su perro, cocinada por él, el perro vaya a estar enfermo.
Eso no va a estar enfermo, pero
no tiene por qué estar enfermo. Pero si os preguntas, ¿cuál es la mejor alimentación? Para mí, la que más seguridad me da, ¿cuál es? Un alimento completo que sé que si le doy 150 gramos, este perrito está alimentado, este gato. Claro. Otra cosa es que des otras cosas a mayores, que a veces también lo haces.
Estamos en Tertulia de Mascotas con Juan Barro, Marisa Herrero y Matu Salazar. Coincidimos, llegamos al pienso, vale. Pero en piensos hay muchos en el mercado. Eso. Hay gente que dice, yo me voy a no sé dónde, que me dan unos sacos de 10 kilos que son fantásticos.
Eso.
Y después hay otros que parece que sacados de que los ha fabricado Joselito.
¿Cómo lo elegimos? Claro.
El pienso, cuanto más caro, mejor, se puede afirmar
bueno,
eso.
Bueno, vamos a ver, yo hay una cosa que tengo muy clara. Un pienso excesivamente barato, ¿qué puedes meter ahí de calidad?
Ya. Efectivamente.
Si las materias primas valen lo que valen. O sea, es que no puedes meter en un saco de 20 kilos a 10 euros nada de calidad, porque 20 kilos de alimento con el procesado y el ensacado es imposible que lo consigas a 10 euros.
Lo ideal.
Entonces,
es que lo recomiendas siempre.
Hay un montón de subproductos de mala calidad, hay un montón de, o sea, no puede ser un pienso de buena calidad hiper barato. A partir de ahí, pues oye, hay...
¿Qué opinas?
Hay muchísimos... Sí, que... Lo ideal, cada perro es un mundo, ¿no? Ya pues, solo por el tipo de raza. Entonces, lo ideal siempre es que sea un veterinario, que es el que mejor conoce tu perro, el que te recomiende el tipo de pienso que puedes comer. Porque a mí me ha pasado con mi perro. Yo le daba uno y le sentaba fatal. Fui al veterinario y me dijo, no, mira, este pienso no se lo des, dale este. Nunca más tuvo problemas. Entonces, yo siempre recomiendo que sea un veterinario quien recomiende, quien, aparte que eso lo decíamos antes, un poquito de pollito cocido, lo que sea, pero que recomiende los, y que sobre todo que tenga, sobre todo, omega 6. Yo creo que el omega 6 también era, hay otros que dicen que puede ser que hay unos tipos de aceites también que se le echan, de aceite de salmón, también decían antiguamente que era bueno. No sé, pues digo, siempre mejor que recomiendo un veterinario el tipo de comida que debe tomar el perro. Porque es que hay infinidad de piensos, a mí me llegan todas las semanas, bueno, piensos...
Y luego lo que hablabais de la etiqueta pone unas proporciones, o sea, por unos tantos por cientos, es que las etiquetas no te dicen lo que lleva el pienso dentro, ni te dice cómo se ha fabricado, pienso, ni la disponibilidad.
¿Pero en los piensos baratos o todos los
en
piensos?
En todos los piensos.
En todos
la,
los piensos.
El etiquetado tiene un mínimo. Tiene un mínimo de cosas que debe llevar. Pero, a ver...
¿Quién lee esto?
¿Cómo quién lee eso?
Hay gente que lo lee.
Aparte de la presbicia...
Bueno, no lo sé, no lo sé, pero bueno, quiero decirte
pero
que...
¿Quién lee realmente lo del pienso?
¿Sabes? Lo del pienso, hay mucha gente que lo lee. Los tantos por cientos de proteína, tantos por cientos de tal. A ver, los tantos por cientos sí, pero hay que buscar, hay que indagar más allá. O sea, es... a la pregunta antes de pienso caro, pienso barato. Mm. El pienso caro suele ser pienso de una marca que tiene... muchos años de andadura en el y que han investigado mucho, han gastado, han empleado mucho dinero, suelen ser, y sí, y la gente va contra las multinacionales, pero hoy en día las multinacionales nos gobiernan toda nuestra vida, porque hay grandes monstruos, claro. Que los bolígrafos, todo lo que utilizamos viene de al final de una matriz multinacional. Esa gente ha empleado mucho dinero en estudiar la alimentación de los animales, háblase de perros, gatos, hurones, conejos, de todo lo que sea, y eso significa que hay una calidad detrás. En España hay muy pocas fábricas de piensos para la cantidad de marcas de piensos que hay. Todas esas marcas, muchas de esas marcas de piensos vienen de la misma fábrica, y el pienso es el mismo con distintos nombres. Y uno te va a decir, luego está el etiquetado, te dicen que están hechos con carne fresca, que llevan guisantes, que llevan no sé qué, que no sé cuánto. Eso es marketing puro y duro. Entonces, realmente eso es verdad, no es verdad. No, con carne fresca no se puede hacer un pienso, por ejemplo.
Pasa también en la cocina para humanos, ¿no? Que a veces te recomiendan una serie de productos que ves que lo están cocinando allí, parece que dos amas de casa en una cocina y tal, y resulta que es una cosa industrial enorme, que es imposible hacerlo así. No habría tarteras para tanta cosa, ¿no? Quiero decir que el marketing sí que influye, pero la cuestión es que tú vas a comprar y tienes desde X euros hasta... Y eso, la mayor inversión prácticamente que haces en el perro.
Es la inversión porque come todos los días.
Claro.
Entonces,
esas manías.
Pero cuanto más dinero emplees, seguramente mejor alimentado esté. Cuidado, hay piensos... Claro. Yo tenía unos clientes que traían un pienso de Brasil, que el pienso era holístico. Holístico, y esto es lo verídico. Lo traían de Brasil, venía el pienso, porque era holístico. ¿Qué es un pienso holístico? La paz espiritual y demás. Debe haber un chamán allí en Brasil que al pienso, cuando lo hacía,
lo
bendecía y le hacía un ritual. Entonces, el pienso holístico, claro, y eso existe.
Tampoco hay que llegar a tanto, vamos.
Y la gente se cree eso. Eso es un pienso, pues, que están vendiendo, y hay gente que cree en muchas cosas. Bueno, pues, pero como todo en esta vida. Entonces, lo que decía Matu, que se informen, que pregunten, que no se fíen de todo lo que le venden por ahí, claro, por redes sociales y demás, porque
yo tengo la duda si los judíos también, el perro también come comida kosher. O sea, quiero decir,
eso no lo sé.
Me saltó ahora, estaba ahí,
que no lo sé.
A vos,
cuando
todo...
dijiste lo holístico, dije sí. Sí. Perdón.
Perdón que he interrumpido. Marisa. No, yo sobre todo también abogo un poco porque cada familia llega hasta donde llega. Es decir, hay diferentes tramos de mercado con piensos con unos precios determinados, y evidentemente no todo el mundo se puede permitir un pienso de la gama más alta, de mayor precio, pero hay piensos también. Lo que tienes que intentar es buscar e informarte dentro de las gamas altas o las gamas medias hasta donde puedes llegar tú, evidentemente, alimentando tu perro, pero siempre buscando la mejor calidad dentro de hasta donde puedas llegar, porque yo entiendo que además a veces pues tienes un perro y lo coges en una circunstancia económica determinada y luego la tuya cambia, es sí, otra, claro, y te tienes que adaptar, y eso no podemos tampoco dramatizarlo, pero cuanto mejor come, mejores digestiones, mejor pelo, mejor salud y mejor salud a largo plazo y más longevidad, y evidentemente.
El pelo pues, también influye.
El pelo es donde primero las heces, y el pelo es donde también primero se nota la calidad, sí, de un pienso. Sí. Las heces ya el primer día, porque empieza a comer bien y son diferentes, y luego la calidad del pienso.
Y el pelo brilla, es que está bien alimentado.
El pelo brilla, sí. El pelo se cae menos, la piel tiene menos, problemas cutáneos.
Sí, sí, sí. Vale, a ver, preguntas de oyentes. Dice, uno, yo lo leo, lo primero que leo es en la etiqueta que el primer ingrediente sea carne. ¿Eso está bien, este criterio que utiliza este oyente para saber si el pienso es bueno o no?
Las proteínas pueden ser de igual calidad si son vegetales o animales. Entonces, carne. En un principio, los piensos se hacen con harinas, no se hacen con carne. No puedes hacer un pienso con carne fresca. Lo haces con harina. Entonces, en un origen, es carne. Los piensos no se hacen con pechugas de pollo ni con zancos de pollo, que eso no los comemos nosotros. Se hacen con los espinazos, con las cabezas, con muchas cosas. Os voy a poner un ejemplo. Hay un pienso de lo mejorcito que tiene una marca, que está hecho con plumas.
Sí.
Y es un pienso espectacular. Y está hecho con proteína. La proteína sale de las plumas. Porque es una proteína muy poco alergénica, es muy hipoalergénica.
Y es de gran
calidad. Y no hacen con plumas. Con plumas, y es un pienso carísimo, claro, porque para obtener la proteína de plumas, entonces no hay que hacerlo con todo con carne, porque con carne se hace con harinas, con su producto, o sea, con los.
Lo voy a decir.